Aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Juntos en Agricultura, jornada cuando el calendario marca el día ya jueves 7 de noviembre. Estamos comenzando una nueva edición en este día jueves, obviamente con la mirada, como ha sido la tónica esta semana en las noticias internacionales. La elección de Estados Unidos continúa obviamente siendo motivo de análisis para nuestro programa, donde vamos a estar, por supuesto, generando la opinión informada de expertos, donde también en la parte final estaremos hablando de temas importantes, temas de derechos de familia. Un día como hoy, en 1940, Antonio Skármeta, destacado escritor chileno, ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 2014. Recordemos que Antonio Skármeta falleció el 15 de octubre de este año. Y también, un día como hoy, en el año 2017, Twitter, ahora X, aplica el límite de los 280 caracteres, terminándose la extensión original de los 140 espacios. Yo creo que Twitter ha ido generando ahí cambios negativo, bueno, a tal punto que ya ni siquiera se llama Twitter, sino que X, y cuesta bastante en llamarlo por ese nombre. Vamos a revisar, como solemos hacer, la prensa vespertina del día de hoy. Nos vamos, por ejemplo, al diario La Segunda, donde señala que el caso Monsalve ha sido más dañino que la delincuencia para el gobierno del presidente Gabriel Boric. El fiscal Armendáriz reinterroga a la ex jefa de la inteligencia de la PDI, y también doña Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, tiene un brusco cambio en el criterio de la nueva Contralora sobre el trato a los empleados públicos. Su primer dictamen ya como Contralora oficial ha generado bastante ruido, y obviamente que el diario La Segunda lo trae en su portada. Y esta noticia la estaremos conversando junto a Jorge Tarut, nuestro invitado, en el siguiente bloque. Marco Rubio, posible carta para ser el jefe de la diplomacia de Trump 2, se refiere a que Marco Rubio podría eventualmente asumir como el secretario de Estado del presidente electo de los Estados Unidos. Milei, eufórico con el triunfo de Trump, y en Chile enjuician al embajador Juan Gabriel Valdés. América Latina va a sufrir, señalan algunos de los titulares del diario La Segunda. Y en su edición PM, el diario La Tercera, habla del Tetris, el Tetris de los delegados. Recordemos que el día de ayer se conocieron los cambios de algunas subsecretarías, la más vistosa, la más comentada, por supuesto, la, no puedo decir la renuncia, sino que el alejamiento del ahora ex subsecretario Eduardo Vergara y la llegada de Carolina Leitado, quien hasta el día de ayer encabezaba el municipio de Peñalolén. Y bueno, ahora van también, se supone, dice el diario La Tercera en su edición PM, en el cambio de los delegados presidenciales regionales. Se habla eventualmente que podría salir la delegada de la región de Valparaíso, Concepción, Araucanía. Durante la administración, por mala gestión, han rotado 28 dirigentes de los 16 cupos disponibles. Su mala evaluación pesará en la decisión del Ejecutivo, pero el factor principal será la salida de quienes quieran competir por el Parlamento. Este es el plazo máximo para el próximo ya día viernes, el próximo viernes 15 de noviembre. Ese es el plazo, el deadline para generar este cambio. Y también sufren las arcas de Quilín en relación al fútbol. La FIFA castiga a Chile por su último partido en las eliminatorias. Son algunas de las noticias importantes que están obviamente en el diario La Tercera en su edición PM. Y nos vamos a la pausa con David Guetta. ¿Cómo estamos aquí, Rodrigo Navarro, con David Guetta? De inmediato, no lo veíamos. ¿Ah? Un día como hoy en 1967 nace el DJ francés David Guetta. Sus principales éxitos son Titanium, Don't You Worry, entre otros. Al ritmo de David Guetta nos vamos a la pausa, terminando el primer bloque de Juntos en Agricultura. Y al regreso, Jorge Tarut para contarnos lo que no se dice, lo que no se habla, lo que todos callan de la diplomacia internacional.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué si miramos al cielo vemos un mar de estrellas? ¿Y por qué si miramos al mar también las podemos ver? ¿Por qué la luz no se puede tocar? Con el tiempo muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo, listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
¿Unos trutritos asaditos?
¡Unos trutritos asaditos!
Nada más rico que prender una parrillita con lo más rico que tienen las ofertas de asadito. Abastero Huachalomo sobre costilla, carnicero, posta, paleta, excluye premium. 6,490 pesos. Trutro entero de pollo granel, 2,590 pesos el kilo. Stock parrillero, 66,000 kilos. Stock trutro, 60,000 kilos. Ofertas válidas hasta el 10 de noviembre de 2024. Celebra todo, pero todo con un asadito en Unimark. Unimark, el supermercado de todos.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la Pensión Garantizada Universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual. Los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank, creciendo juntos.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Ya me estoy mirando. Me estaba mirando ya. Estamos al aire, son las 4 de la tarde con 14 minutos y saludamos también a quienes hacen posible la realización de este programa, nuestros queridos auspiciadores que nos acompañan, que nos apoyan, que nos bancan a muerte. Y uno de ellos es R2G, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl. Y también Carozzi. ¿Sabía usted que Carozzi incorporó una nueva ecoetiqueta en sus envases? Bueno, esta le indica la materialidad del producto, cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntralas al reverso de todos los envases de productos Carozzi. 4:15 p.m, lo decíamos, vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de diplomacia y lo haremos con alguien que sabe y conoce los entresijos del poder, los entresijos de los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores, un hombre que ha sido parlamentario, que ha sido embajador y que es un político vigente en nuestra esfera nacional. Jorge Tarut, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristian, y muy buenas tardes a todas las auditoras y auditores y a quienes nos ven también por este programa.
Así es, y Jorge, comencemos de inmediato porque con usted yo siempre sé que el tiempo se me hace breve, me quedo corto, así que quiero aprovechar la mayor cantidad de tiempo junto a sus comentarios. Lo primero, ¿qué le parece el triunfo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ya en Estados Unidos?
Bueno, yo diría que fue una gran sorpresa. Se les daba empatados, que Kamala estaba arriba 2 puntos, después comenzó a bajar. Pero la tremenda diferencia de votos, de más de 4 millones de votos, yo creo que el Partido Demócrata todavía está, ¿no es cierto?, reflexionando qué pasó, francamente. Entonces, bueno, fue sorpresivo. Y además, ya tienen el Senado, o sea, y eventualmente la Cámara también. O sea, Donald Trump va a ser un presidente con tremendo poder en los Estados Unidos. Y eso evidentemente que fue, yo creo que, una dura derrota para el Partido Republicano. Ahora hay mucha excusa de que Biden se bajó muy tarde, cierto, se demoró mucho en bajarse, lo que le dio solo 90 días de campaña. Pero también hay que señalar que la campaña de Kamala Harris tuvo un costo de $1,000 millones, o sea, un despliegue pero realmente fenomenal. Pero bueno, ahí está el resultado y ya se ha aceptado por todo el mundo. Kamala dio su discurso, ¿no es cierto?, aceptando la derrota. Y en consecuencia, bueno, que todo se lleve bien, una transición pacífica. Y es lo que todos esperamos de una democracia.
Así es, yo lo conversaba con los alumnos y alumnas de mis cursos de actualidad y les ponía un ejemplo, un punto que es clave. La elección pasada, cuando Donald Trump llega a la presidencia, era un misterio, porque era un hombre relacionado al mundo inmobiliario, de los casinos, de la farándula, de la televisión. Él tenía un reality, El Aprendiz. El tipo ya fue presidente 4 años, podemos tener ahí un análisis de aquello, pero el mundo siguió avanzando. Y en torno a eso, Jorge Tarut, yo quiero hacerle la segunda pregunta. Donald Trump es un personaje que evoca sentimientos positivos y negativos, que los podemos tener nosotros, los comunicadores o el mismo electorado. No así miembros del cuerpo diplomático. Y me gustaría preguntarle, Jorge, por la polémica en torno al actual embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Además de expresiones que él ha dicho en tiempos pasados, tengo entendido que fueron en años anteriores, sobre la figura de Donald Trump, la última polémica es haber posteado en Twitter, bastante entusiasta, su asistencia a la Convención Demócrata. Ha subido la presión de la oposición para que el presidente Boric remueva al embajador Valdés. ¿Cuál es su opinión global en torno a esta polémica?
Mira, Cristian, yo te voy a dar mi experiencia como embajador. Entre otras plazas, yo estuve en Australia, y en donde los partidos oficialistas, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, y el de oposición, el Partido Laborista, me invitaban a sus congresos y yo asistí siempre, pero evidentemente jamás emití una sola opinión. Ahora, eso a mí me permitía como embajador conversar con los ministros, con los parlamentarios, tener información de primera fuente, pero jamás me pronuncié, y menos aún en público, yo era una determinación que tomaban los partidos, que proclamen candidatos, etcétera. O sea, hay que ser muy prudente cuando se está representando al país en su conjunto, de acuerdo que el embajador no solo representa al Estado, también representa al presidente de la República. Pero hay que ser extremadamente cuidadoso al emitir opiniones y sobre todo nunca, jamás, de política interna. Nunca un embajador opina de política interna en el país donde está acreditado.
Es bien impresionante, estamos conversando con Jorge Tarut, ex parlamentario, ex embajador, sobre la llegada de Donald Trump al poder y la polémica en torno a la figura del embajador Valdés, quien se ha pedido, se ha solicitado de parte de la oposición derechamente su salida. ¿Cuál es su opinión en torno al jefe del embajador Valdés, que es el canciller Alberto Van Claveren? Yo lo tenía, Jorge, como una persona muy prudente, como un hombre que había siempre trabajado por el Estado. Acuérdese usted que ayudó mucho en ambos gobiernos, de derecha a izquierda, en torno a lo que fue el juicio en La Haya. Cuando Van Claveren dice, va a evaluar el presidente Boric si saluda al presidente electo Trump a través de un comunicado o un Twitter. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado con nuestra diplomacia?
Bueno, mira, además que el Twitter no fue etiquetado, fue un Twitter local chileno. O sea, cuando tú mandas las felicitaciones de jefe de Estado a jefe de Estado, le etiquetas en Twitter al jefe de Estado. Este no fue etiquetado.
Lo básico.
O sea, no le envió copia. Mal, pues, Cristian, mal, porque la política exterior son asuntos de Estado. O sea, la política exterior no es para darte gustitos personales. Y el presidente de Chile representa a Chile en su conjunto. Está bien, puede no gustarle Trump, como mucha gente, pero es un tema de Estado a Estado. Es un tema con los Estados Unidos de América, con quienes tenemos más de 200 años de relaciones. Y han pasado, ¿no es cierto?, todo tipo de presidentes. Entonces, yo estimo que eso es un error, y además te voy a decir lo siguiente: se rumorea que Marco Rubio podría ser, ¿no es cierto?, el canciller, digamos, y Marco Rubio ya ha hecho acusaciones a Chile en el sentido de que participación de Volá en el norte, etcétera. Entonces yo veo complicado, fíjate, el tema hacia adelante. Se ha hablado del visa waiver. Pero, por favor, mira, yo fui el diputado informante del visa waiver en la Cámara de Diputados. Fue aprobado casi unánimemente. Es decir, el Partido Comunista con sus diputados se abstuvo. Pero el único voto en contra fue el del diputado Gabriel Boric, en contra del visa waiver. Entonces, aquí se ha manejado muy mal el visa waiver, porque no se ha cumplido con Estados Unidos. No le daban la información necesaria, ¿no es cierto?, para prevenir, ¿no es cierto?, la delincuencia de chilenos que están delinquiendo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? El FBI envió nada menos que a su director general a Chile para intentar buscar soluciones, ¿no es cierto?, de buena fe. ¿Y qué pasó? Resulta que la entonces ministra del Interior, Pisque Astiches, se negó a recibirlo. O sea, la señal que tú ya diste en ese momento fue pésima. Es decir, ¿sabes? No me interesa. Entonces, hoy día hay preocupaciones, dicen que porque gana Donald Trump se terminaría el visa waiver. Mira, si se termina el visa waiver, que beneficia a más de 300.000 chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, por motivos de negocio, de turismo, etcétera, es responsabilidad del gobierno de Chile. Son ellos los que lo han manejado mal. Han hecho numerosos intentos de parte de Estados Unidos, posteriormente a negarse a recibir al FBI, vino una delegación en donde renegociaron con el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, para poder llegar a una solución. Se pusieron más estrictos. Pero tengo entendido también que la información que ahora le envían a Estados Unidos va mezclada. Es decir, no solo gente que ha cometido delito. Por ejemplo, si una persona tiene una demanda laboral, también figura en esa lista y por lo tanto también le van a negar la visa. O sea, han manejado esto pésimo. Por lo tanto, si se pierde el visa waiver, no va a ser responsabilidad de Donald Trump, va a ser responsabilidad del gobierno de Chile.
La otra vez conversábamos y discutíamos con un grupo de amigos y uno me decían, sí, pero Trump y va a eliminar la visa waiver. Y fíjate que salió de inmediato otro amigo que estaba en el WhatsApp ahí, él vive en Miami, y dice, pero acá, semana por medio, aparece en las noticias una banda de chilenos que está robando en hogares, en casas, en barrios de Estados Unidos. Si, lo decía él, si yo fuera Trump o fuera por Kamala, lo terminaría también. Desgraciadamente no hemos podido, no hemos sabido controlar quién está viajando a Estados Unidos y estamos haciendo una fama, Jorge, que la tuvimos durante mucho tiempo en Europa, ahora en Estados Unidos, y ese es un beneficio que tienen algunos países que del que quizás no fuimos merecedores.
Bueno, es lo que decía, ¿no es cierto? Es responsabilidad del gobierno de Chile. Ellos han manejado esto muy, muy mal. Y por lo tanto, no se podría culpar a Donald Trump. Ahora bien, fíjate que la primera presidencia de Donald Trump fue una buena relación con Chile. No fue una mala relación. Ahora, ¿cuáles son, no es cierto, lo que está en la incertidumbre hoy en día? Es lo que él ha dicho en su campaña del afán proteccionista para los productos, para el comercio. Eso es preocupante. Ahora, también en la anterior administración se dijo que podría, ¿no es cierto?, cancelar el TLC que tenemos con ellos, etcétera. No hizo nada Donald Trump. Ahora, yo más bien, mira, nosotros somos un mercado muy chico para Estados Unidos. Yo creo que el tema principal aquí de Trump va a estar con China, en primer lugar, va a estar en cierto modo también con Europa, ¿ya? Y ahí es donde van a producirse diferencias, ¿no es cierto?, con respecto que quiere subir los aranceles, etcétera, etcétera. Pero hay que ver, wait and see, ¿ah? Yo creo que no hay que anticiparse, claro, a que va a ser un mal gobierno con nosotros, con una animosidad. Hay que esperar con tranquilidad. Yo creo, fíjate que espero que sea como la primera gestión de Donald Trump. Es decir, no tuvimos problemas con Donald Trump en su primer mandato.
Ahora, durante el primer mandato de Trump tampoco designó embajador en Chile. Tengo entendido que designó a alguien, pero no se le aprobó el envío. Y esto ya es una conversación, un poco una indiscreción, sí, que voy a hacer yo, no sé si usted comparte ese análisis, pero tengo entendido que la actual embajadora, que lo más seguro, porque ya es embajadora de Biden, por lo tanto tenga que ser cambiada, tengo entendido también que en la diplomacia norteamericana, sean del color que sean, demócrata o republicano, ellos renuncian todos, pero me contaban, y esto es una fuente que tuve yo que me llegó esa información, que tiene lógica, por eso lo digo en la radio ahora, que está muy molesta, que está muy desilusionada de Chile, y principalmente porque ella fue víctima de una filtración en el Congreso Nacional. Tuvo una reunión secreta con miembros del Parlamento, diputados específicamente, que luego le comentaron a muchos periodistas, y esto apareció en la prensa, cosa que no le había ocurrido nunca, y hay una desilusión, hay un desánimo. Información que comparto con usted, Jorge, en torno a
esa reunión. Mira, lo que sucedió en la Cámara, en la Comisión de Relaciones Exteriores, es algo que no había acontecido nunca. Yo estuve 16 años en la Comisión de Relaciones Exteriores y todavía tengo el récord de haberla presidido 4 veces. Hicimos N sesiones secretas, y particularmente cuando estábamos en el tema con Perú, en el tema con Bolivia, nunca jamás se filtró una información. Nunca se filtró una información. Porque los miembros de la comisión eran personas muy responsables con el país. Por lo tanto, quien haya filtrado esa información realmente es inaceptable. Y yo comprendo que la embajadora, a la cual le garantizan que es una sesión secreta, es que después se filtra, esté molesta. Pero ¿cómo no va a estar molesta, por favor? O sea, se pierde la confianza. Y eso es muy serio, muy grave. Esto no puede volver a suceder nunca más. Las sesiones secretas son para tratar asuntos de Estado. No es que se le quiera ocultar algo a la opinión pública, pero hay temas que son muy delicados. Al igual que en la Comisión de Defensa, también hay sesiones secretas por motivos lógicos, ¿no es cierto? materias de seguridad del país, etcétera. Entonces, bueno, ahora, si la embajadora termina su misión, el problema es que el Senado tiene que aprobar al nuevo embajador o embajadora, y la vez anterior se demoraron un año, es decir, que tuvimos un año sin embajadora a los Estados Unidos, y eso no es bueno. Ahora, claro, las embajadas quedan con un encargado de negocio de interim, que tiene casi el mismo nivel, digamos, de acceso que tiene un embajador. Pero igual no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque el embajador o embajadora es la persona más empoderada para hablar en nombre de su gobierno.
No, y para este gobierno, Jorge, con esto podríamos concluir, la presencia de embajadores no es tan relevante. Yo me recuerdo que en marzo le enviaron a Sebastián de Polo al Brasil de Bolsonaro y no tuvieron problema en esperar 9 meses el agreement, algo que yo personalmente no lo había visto nunca. Estamos con una diplomacia debilitada, ¿está pasando un mal momento la diplomacia chilena? Pregunta para los alumnos de la Academia Andrés Bello que se forman ahí como diplomáticos en nuestro país.
Mira, lo del beneplácito a la embajadora en Brasil es algo inédito total. Dependiendo del lugar, ¿no es cierto?, geográfico, la demora en conferir, ¿no es cierto?, los beneplácitos, por ejemplo, Europa, es 1 mes y medio. Si se demora más de 1 mes y medio, ya tienen que empezar a preocuparse, ¿ah? Pero 9 meses, esperar a que cambie de gobierno para enviar al amigo embajador, a una persona pero con cero experiencia diplomática y nada menos que un país tan importante para nosotros como Brasil, es algo inédito. Ahora, claro, ha habido un deterioro en nuestra imagen exterior que a mí me preocupa mucho, mucho, mucho. Ha habido un gran deterioro, pero por muchas causas. Por ejemplo, demorar un año, ¿no es cierto?, la renovación del acuerdo con la Unión Europea, que tanto nos costó lograr, Cristian, por favor, si nos costó mucho lograr negociar con la Unión Europea, y se dieron el gustito, ¿no es cierto?, por estas cosas, ¿no es cierto?, trasnochadas de los años 60, ¿ah? Y ahí está, pues, todavía no entra en acción ese acuerdo. Así lo demoran todo, ¿ah?
¿Para qué vamos a hablar de lo que fue el rol del embajador en España? Son políticos jóvenes, pero con ideas de muy, muy pasado.
España, el Reino Unido, bueno, podríamos dar un montón de ejemplos que realmente son inaceptables para nuestro prestigio país, inaceptables. Y te voy a decir más que... hoy en día, ¿no es cierto?, va a costar mucho trabajo, porque nosotros construimos una imagen de un país serio, de un país confiable, de un país cuya opinión no solo era importante en América Latina, era importante en la comunidad internacional. O sea, cómo reaccionaba Chile era algo previsible para la comunidad internacional. Bueno, eso hoy día se perdió. Se perdió, ya no se sabe qué va a decir Chile, qué va a hacer Chile, y eso es malo para nosotros. El prestigio país es muy importante mantenerlo, resguardarlo. Por lo tanto, yo creo que va a haber que hacer un trabajo conjunto, transversal y potente para reconstruir nuestra imagen país.
¿Qué quiere que le diga? Pues solamente agradecerle su expertise, su comentario y su tiempo con nosotros, Jorge Tarut, ex embajador, ex parlamentario y miembro también de Demócratas, actualmente vicepresidente de este partido, dándonos su opinión en torno a la política internacional. Le envío un gran, gran abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ahí está Jorge Tarut, un hombre que sabe de política exterior, con un análisis bien, bien sombrío, bien... No está bien la política exterior de Chile y Jorge lo menciona y sin pelo en la lengua, ¿cierto? Tiene la valentía de decirlo, ¿no? No todos tienen ese momento. Nos vamos a la pausa, son las 4:34. Vamos a volver hablando justamente de temas parecidos, de cómo, por ejemplo, se debe hacer para autorizar la salida del país de los niños, ¿cierto? Eso es. Temas internacionales también. Ahí está. Sí, pues, usted sabe, Mane Suet, la actriz, ahí hay un tema no menor. Y hay aduanas que no le ponen mucho ojo a los papeles. Una vez fuimos con los hijos de Carla a Mendoza, Argentina, y el argentino le podría haber pasado este papel y lo pasa igual. O sea, podríamos habernos raptado los niños y no hay ningún ahí tema. Bueno, lo conversamos al regreso de esta pausa.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos realizando Juntos en Agricultura, jornada del día 7 de noviembre, saludando también a quienes hacen posible la realización de este programa. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Bueno, hasta donde quieras llegar. Y si quieres entender lo que sucede con las noticias más importantes de Chile y el mundo, visita y consulta el Instagram @charlasdeactualidad y súmate a un grupo de adultos, hombres y mujeres que asisten a clases presenciales en Santiago y Viña del Mar o en cualquier región del país a través del Zoom. Clases muy, muy entretenidas. Hoy día estuvimos analizando la llegada, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Recuerda, @charlasdeactualidad. Ahí pueden encontrar ahí un buen grupo también para conocer. Bueno, vamos a los temas que hemos anunciado. Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Me acompaña Julieta Zapico. Ella es abogada fundadora de AOZ, Abogados, y especialista en Derecho de Familia. Julieta, ¿eso es correcto?
Correcto.
Perfecto. Queremos conversar contigo de un tema que nos interesa mucho, que es la autorización de la salida del país. ¿Qué se debe hacer para autorizar la salida del país de menores de edad? Entendemos, ¿cierto? Menores de 18 años. Porque planificar un viaje es súper emocionante, sin embargo, cuando implica que va un menor de edad, hay ciertos trámites legales que hay que considerar. ¿Cuándo es necesario contar con autorización de los padres, ¿cierto?, para la salida del país?
Exactamente, ya que estamos a fin de año y se acerca el verano, este es un tema que va cobrando relevancia si es que están planificando viajes. Porque si un menor de 18 años quiere salir del país, la regla general es que si va con su papá y mamá, puede salir del país. Pero ¿qué pasa si quiere viajar sin su papá o su mamá? puede llegar a Policía Internacional y si no cuenta con la autorización, no va a poder salir del país.
Te pongo un ejemplo, demuestra un botón. Yo estoy, Carla es mi novia, ella tiene 4 hijos, yo no tengo ninguno, y si queremos, cuando queremos viajar con sus hijos, la madre, tiene que ir con la autorización también del padre.
Exactamente.
Exacto.
Exactamente, porque si no Policía Internacional no lo va a dejar salir. Entonces es necesario contar con esta autorización, que se puede obtener principalmente de dos formas, hay dos hipótesis. La primera es que el papá que no viaja, quien es quien debe autorizar, esté de acuerdo con este viaje y concurra a notaría a firmar ante notario un instrumento de autorización del salir al país, y con eso el menor de edad va al aeropuerto. Muchas gracias. El menor de edad va al aeropuerto y con esta autorización firmada ante notario puede salir.
O sea, hola, soy el papá de niños que van a viajar, pueden vivir con él, puede que él se quede por motivos laborales, notaría, y me imagino que hay ahí un tema estándar ya, dígame el carnet, el RUT, listo.
Exactamente.
Y eso se envía.
Certificado de nacimiento del menor y con eso...
Ah, certificado también.
Claro, ya. Porque el certificado de nacimiento indica quién es el padre y quién es la madre. Y es lo mismo que debe llevar al aeropuerto junto con esta autorización firmada ante notario. Pero también hay otro escenario, que qué pasa si el padre no está de acuerdo con el viaje.
Epa.
O si no encontramos al padre porque no hay relación hace muchos años, no sabemos dónde está. Ahí, en ese caso, lo que hay que hacer es tramitarlo ante tribunales de familia. Hay que presentar una solicitud una demanda para que el juez de familia suscriba esta autorización.
¿Cuánto demora eso?
Eso es importante, por eso es bueno venir en noviembre, porque si planean ir en enero, febrero, un viaje, estarían a tiempo, ya es momento de partir gestionándolo. Mientras antes, lo gestionen mejor, porque los tribunales de familia tienen sobrecarga y lamentablemente los procesos se demoran más de lo que uno quiere, por lo que un par de meses se requiere para esta tramitación ante tribunales de familia para obtener esta autorización. Y no hacer correr tanto a los abogados, porque con un mes es poco plazo, porque se tiene que citar audiencia. Y con la sobrecarga de los tribunales, un par de meses es lo ideal.
Mira, y eso te sirve, te rinde, Julieta. Estamos con Julieta Zapico, ella es abogada fundadora de AOZ Abogado, especialista en Derecho de Familia. ¿Te sirve para ese viaje o para muchos viajes?
Ya. Yeah.
Porque te pongo un ejemplo. Muchas personas viajaron a Mendoza este fin de semana de la semana pasada, que era jueves y viernes feriado. Una persona que tiene la particularidad que dijiste tú, una familia que de repente no tuvo relación nunca más con su padre, se da mucho más de lo que uno cree, o que el padre no quiere que viaje por hacerle un gallito a la mamá, pasa a veces, ¿cierto? Sé que esta no es. Ahí hacen este trámite en el
tribunal,
pero ¿te sirve solo para eso o te sirve para un periodo de tiempo?
Muy buena pregunta. La normativa indica que el juez, para autorizar subsidiariamente, en defecto de que no está el padre que debe autorizar, tiene que fijar un plazo. No puede autorizar para que la madre establezca, por ejemplo, su residencia en otro país. Entonces, los tribunales tienen que fijar el destino y la fecha en la resolución. Pero hay un caso particular, que es en el caso de que hay un padre que no tiene un régimen de visitas con su hijo. ¿Qué pasa si el padre es ausente y no tiene ni judicial, ni convencionalmente, ni por acuerdo, un régimen de visitas con su hijo? En ese caso, uno puede pedirle al tribunal, acreditando el hecho de que el padre no mantiene visitas con su hijo, no mantiene una relación directa y regular con su hijo, y uno puede obtener una autorización judicial para el plazo de 2 años, poder viajar en distintas ocasiones, pero por un plazo de 15 días. Entonces la autorización es para que uno la use durante 2 años, pero por viajes de 15 días. Fuera de ese caso, las autorizaciones son por tiempos limitados. El juez tiene el deber de fijar un tiempo para el viaje.
Mira, me está llegando acá a través del chat de YouTube, ¿cierto? Que está presente también nuestro... Vamos a aprovechar de saludar en un ratito más a la audiencia que está conectada. Estamos en directo, son las 4 de la tarde con 44 minutos. Y me preguntan qué pasa si... Porque no hemos puesto en dos casos, Julieta. Que el padre o la madre, también ocurre...
Exactamente.
No pueda viajar, que esté en desacuerdo con el viaje. ¿Pero qué pasa si uno de los padres falleció?
Muy buena pregunta, porque en ese caso, en Policía Internacional, en el aeropuerto o en aduana si es un viaje por tierra, además de presentar el certificado de nacimiento del menor de edad, también hay que presentar el certificado de defunción del progenitor que debía autorizar. Entonces hay que llevar un documento adicional. Ese es otro de los casos.
¿Cómo así? ¿Cuál sería el documento?
El certificado de defunción.
De defunción.
Que se extrae en el sistema del registro civil,
ya,
de
y
forma
te pongo
online.
Otro ejemplo. Ponte que la tutela, algo, lo tenga un familiar también de los niños. Falleció el padre, pero ellos, los familiares ahora no están de acuerdo.
Perfecto. Aquí la clave es, ¿quién debe autorizar la salida del país? Y la regla general son los padres, quienes tienen el cuidado personal. Ahora bien, puede suceder que una resolución judicial, una sentencia, le haya otorgado el cuidado personal, la tuición, a un tercero, o incluso a solo uno de los dos padres. Pero si lo tiene el tercero, quien debe autorizar es ese tercero quien tiene, por sentencia judicial, el cuidado personal.
Mire.
Porque en ese caso, las personas que tienen... si, por ejemplo, un niño tiene... está bajo el cuidado personal de un tercero, en su certificado de nacimiento se indica esa circunstancia.
Claro.
Entonces, Policía Internacional va a ver el certificado de nacimiento, va a ver que el cuidado personal no lo tienen los padres, sino que este es tercero, y o tiene que viajar con ese tercero, o ese tercero es quien debe autorizar.
Esto parece examen de grado, pero estoy aprovechándome, ¿cierto?, de la expertise de Julieta Zapico, abogada fundadora de AOZ, abogados. Después te voy a pedir el sitio web ahí para que puedan también las personas que requieran un especialista en derecho de familia poder ir con ustedes. Pero claro, no hemos puesto en todos los casos que el padre no quiera, que el padre no pueda, que el padre esté fallecido, pero que sea un matrimonio y que los menores de edad, menores de 18, a ver cómo nos va con esta, sean adoptados.
En ese caso, el padre legal o la madre legal es el adoptante. Entonces, quien debe autorizar es el padre adoptivo. Y basta, es la misma tramitación mencionada, ante notaría, y el autorizante es el padre o madre adoptivo.
¿Y cuando no hay relación? Niños, por ejemplo.
Tribunales.
Misma
situación como si fuese el padre biológico.
Y disculpa, Julieta, pero yo no tuve hijos, por lo menos que yo sepa, y hasta el día de hoy tengo 44. Pero cuando uno tiene un problema así, recurre a abogados como ustedes.
Exactamente. Se recomienda a abogados que se dediquen al derecho de familia, si es que no hubo acuerdo y no lo lograron gestionar ante notaría.
Porque estas son cosas que son lejanas a las personas. Oye, el tribunal y esto, ¿cómo es que es lejano? Entonces,
exactamente. De hecho, agradecemos esta instancia porque quizás a alguien le sirve que esté planeando un viaje y que no haya pensado en esta situación. Uy, incluso puede ser un matrimonio que está junto, pero habían planeado un viaje mamá-hija o papá-hijo. Bueno, es bueno pensar en esta situación. ¿Qué pasa si el menor de edad va a viajar con solo uno de los padres o sin ninguno de los dos padres o quien tiene el cuidado personal? Entonces, en esos casos, si es que no se logra el acuerdo en notaría, sí se recomienda que se asesoren y representen, porque hay que interponer una solicitud ante el tribunal.
Mira, cuando estábamos con la Tamara Molina viendo esta pauta de preguntas y estos casos, porque la idea también siempre, Julieta, es acercar esto justamente a la ciudadanía, Rodrigo Navarro hizo un comentario que era, oye, el caso de la actriz, ¿cuál dijiste? La Manesuet, que viajaron justamente en algún momento, pero todo legal, autorización y todo esto ya, y ojo que hay plazos, o sea, te autoriza estamos hoy día, ponte, de 7 de noviembre al 7 de diciembre.
Correcto.
Ya, ¿y si no vuelve en la fecha estipulada?
Ese caso se...
Eso pasó.
Comienza a complejizar, porque se puede configurar el delito de secuestro internacional.
Wow.
Y ahí hay que recurrir prontamente a un abogado, porque si, por ejemplo, uno es la parte que está esperando que el hijo retorne, uno autorizó confiando en que el hijo va a volver y no retorna. Ahí uno puede ir a activar la búsqueda internacional, porque infringió esta autorización. Y
ya, ¿pero qué hago? ¿Hago una demanda?
Se denuncia.
Voy a la PDI, a Carabineros, a Relaciones Exteriores.
Se denuncia ante el Tribunal de Familia.
¿Y es común esto? de todos los casos que de este examen de grado que
la verdad es que hoy día pasa más de lo que uno cree, porque el mundo está más globalizado.
Claro.
Por ejemplo, ahora hemos estado hablando simplemente de vacaciones. Un niño quiere ir salir del país, pero vacaciones. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la mamá que vive con el hijo y no ven al papá desde hace muchos años quiere vivir en un país extranjero? O sea, quiere ir a estudiar un magíster, tiene una nueva pareja, un nuevo marido y quiere vivir en Suiza. Estos casos son más complejos. Entonces, tanto como el secuestro internacional o si es que uno quiere establecer una residencia, ahí hablamos de demandas de procesos más largos, juicios más largos, porque se analiza todo desde la perspectiva del interés superior del niño. ¿Qué es lo más beneficioso para el niño? Entonces, son juicios largos, con más pruebas, más hechos que acreditar. Es un gran tema hoy con este mundo globalizado.
Estamos en directo, nos quedan 4 minutitos, Julieta, pero claro, como yo prometí aquí, y para demostrar que estamos en directo, mira, Alonjo 26, eso dice acá, Alonjo. Documentación vigente, cédula o pasaporte al día, es muy importante.
También.
Si tengo mi carnet vencido, problema.
Eso ya son problemas de
administrativos,
sí,
pero
le puede pasar a cualquiera.
Me complican,
sí. De hecho, tiene que. Han habido casos, yo conozco casos, en que el padre, como no está de acuerdo con el viaje, retiene el pasaporte. ¿Qué hace el niño sin el pasaporte o el carnet de identidad? Entonces, en ese caso, hay que pedirle al juez de familia. En esta misma causa de autorización de salida del país, hay que pedir no solo que autorice la salida del país, sino que autorice a la madre o al progenitor que quiere viajar que pueda volver a sacar el pasaporte en el registro civil y que lo pueda retirar ella sola, sin el otro progenitor.
Tremendo tema.
Son varios temas que hay que pensar cuando uno quiere viajar con...
Ismaelín dice, soy padre soltero, y padre soltero lo pone en mayúscula, soy padre soltero. Vivo con mi hijo. La madre me autorizó a salir con mi hijo a Brasil. Me hizo un poder notarial y tuve que ir a apostillar al Ministerio de Justicia frente a la moneda, pone.
Para poder salir del país, basta en este caso... perdón, notaría. Si fuese por sentencia, basta la sentencia judicial y el certificado ejecutorio. Si es por notaría, basta la autorización con el certificado, la autorización ante notario público. Con eso ya Policía Internacional permite la salida del menor de edad.
¿Cada cuánto les llegan problemas con menores de salida del país y todo esto?
Hay dos fechas clave, las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano y la gente que ya se quiere instalar o estudiar afuera.
Mira.
Pero es frecuente. Y quiero mencionar una novedad antes de que se nos acaben estos 3 minutos. ¿Qué pasa? Ya hablamos de si hay un padre que no tiene un régimen comunicacional o tiene regulado visitas y no las cumple. La sanción es que se puede pedir al juez los 2 años para que pueda viajar por 15 días. Ahora, bien, pongámonos en el caso de qué pasa si hay un padre que está o una madre que está obligada a pagar una pensión de alimentos e incumple con la pensión de alimentos. La ley tiene una sanción al alimentante, al progenitor que dé una pensión de alimentos y no cumple, que es la siguiente. Si se han decretado 2 veces apremios en su contra, o si es que está novedad en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, el juez puede autorizar la salida del país sin siquiera escuchar a ese progenitor que incumple.
Mira.
Entonces, esa es una novedad porque hace que este proceso ante tribunales sea más expedito, porque no tenemos que escuchar a la otra parte.
O sea, el Registro Nacional de Deudores, los Papito Corazón, como se conoce, estableció un cambio en esta materia.
Sí, una novedad.
Mira, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo ubicamos? Quien tenga algún problema, quien escuchó esta entrevista en la mitad, dice, oh, yo quiero viajar y me están haciendo problema.
Para asesorías y representación jurídica, la página web donde encuentran el contacto es aoz.cl. En esa página encuentran correos, teléfonos para hacer sus consultas y agendar asesorías.
A o Z, el Z debe ser de Zapico. El
la
o,
Z es mía.
Voy a estar ahí pendiente, el A y el O, derecho de familia, AOZ.cl. Oiga, muchas gracias, interesante tema. Creo que se nos vienen otros temas interesantes, así que tienen las puertas abiertas aquí cuando se necesite hablar de derecho de familia.
Nosotros felices de venir.
Aquí estamos también felices de recibirlo. Nos vamos, viene Julio y Samit, o está el señor Iriart. ¿Quién está? Julio Samit volvió del matrimonio en Concepción. Hoy andaba toda la radio en matrimonio en Concepción. Me llegó el mail hoy día del aniversario. ¿Sí? Ahí vamos a estar atentos. Sí. Ya, pues nos vamos. Viene Julio con Enfoque Público. Muy bien, Rodrigo. Veo que también leyó el mail. Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rundar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.